es una crisis social que se desarrolló o desembocó más bien en un estallido social a partir de la reforma tributaria que el gobierno nacional quería imponer a los distintos estratos y sobre todo a los estratos bajos y obreros de acá de Colombia, y pues ese fue como el motivo principal, pero digamos que eso permitió como que muchas personas y de distintas ciudades alzaran la voz contra las otras injusticias y cosas que venían pasando, la pésima gestión sanitaria con el COVID, los gastos absurdos de en medio de una pandemia, como comprar aviones y tanques de guerra y nada de vacunas, nada de ayudas sociales, por ejemplo, que era una cuestión absurda, como el presidente quería invertir en Avianca, en los bancos, mientras la gente se moría de hambre en sus casas. También los asesinatos de los líderes sociales, donde van más de 2.000 personas y pues no pasa absolutamente nada. Los falsos positivos, en un mes podría asesinar hasta 15 líderes sociales. Eran unas cifras totalmente absurdas, donde el gobierno estaba totalmente en silencio. La cantidad de pobreza, desigualdad social, querían acabar con la educación pública, con los hospitales públicos y todo en medio de una pandemia, porque justamente se aprovecharon de la situación de cuarentena y de encierro, en donde pues no había libre movilización. Aprovecharon para hacer unas cosas totalmente absurdas y corruptas también. Entonces fue como un estallido social de todo esto, donde hizo que aún en mitad de una pandemia saliéramos a las calles a protestar y pues alzar la voz de que ya no queremos más, de que estamos totalmente cansados de ese juego sucio, que no es de este año ni de solamente este gobierno de Iván Duque, sino todos los años que Álvaro Uribe ha estado acá, prácticamente más de 10 años, porque siempre él elige otra persona que lo reemplaza, pero quien sigue gobernando bajo cuerda también es él. Y con Iván Duque no ha cambiado la situación. No sé si vieron esta periodista que en una entrevista le pregunta que si él es un títere, y él dice cínicamente que no, pero bueno, todos sabemos que sí es así. Y lo que sucedió es que empezó, digamos, el estallido más fuerte, fue acá en la ciudad de Cali, y luego se fue replegando en otras ciudades del departamento del Valle del Cauca. Cali es la capital. Y posteriormente al sur del país, luego se empezó a alzar Medellín, Bogotá, la costa norte, el oriente también. Y pues hoy en día el paro no ha parado, y eso es algo que queremos que quede claro, es que el paro continúa, sino que continúa ya de un modo distinto, porque justamente después de 2 meses de paro, con todas las muertes, desapariciones, amenazas, torturas y demás, pues se tuvo que cambiar de cierto modo la estrategia. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, Bogotá continúa en las calles aún, Medellín un poco también, y Cali en este momento ya levantó todos los puntos de bloqueo y la protesta continúa de otras formas más pedagógicas también.
Bien. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación nacionales? En este caso se conoce que hay grupos, empresas dedicadas, en este caso, a lo que tiene que ver con la comunicación, que tienen cierta alianza con el gobierno, con grupos vinculados a políticas de derecha, sobre todo para poner en contexto y para dar explicación a la audiencia en Argentina y en la provincia de San Juan. ¿Cómo es la situación de los medios de comunicación? ¿Cooperan con estas cuestiones vinculadas a la política y de alguna forma tapan la realidad social?
Sí, no, para nada. Hay cooperación que muestre la realidad que está sucediendo en las calles y en el país, para nada. Lo único que hacen es dar cifras maquilladas y el tiempo que realmente le dedican a transmitir lo que sucede es muy poquito, es casi nulo, la realidad la tergiversan todo el tiempo y lo que se tuvo que hacer fue que quienes realmente se encargaron de transmitir la información fuimos nosotros mismos a través de Instagram y de Facebook. Eso fue un fenómeno que marcó también este paro y fue que quienes nos encargamos de transmitir lo que sucedía fuéramos los mismos manifestantes a través de los en vivo en Instagram, con los influencers, con los youtubers y con algunos medios de comunicación alternativo. Pero la prensa nacional, los medios nacionales no tuvieron una participación activa y sobre todo fueron encubridores de las cifras reales. Jamás decían que el ESMAD, la policía y los grupos paramilitares disparaban contra la población civil, de que salían civiles disparando con la cara descubierta, respaldados por policías uniformados y con placas. Eso jamás lo mostraban realmente y al día de hoy no hay ni una sola investigación abierta a estas personas. Estas personas en sus redes siguen de vacaciones, siguen de viajes y no hay ni una sola investigación en contra de estos civiles que dispararon contra la misma población y que dispararon contra la minga indígena, donde hubo ese día que dispararon, hubo más de 25 personas heridas a manos de civiles, respaldados por la policía y los noticieros y la prensa no dijeron nada al respecto.
Sí. Y en este marco hay que añadir que un medio de comunicación en lo que es el Zócalo había, por supuesto que esto también hizo repercusión en Argentina, había señalado ciudadanos se enfrentaron con indígenas, como si las personas vinculadas a pueblos originarios no fueran colombianos o colombianas.
Exacto, el titular fue Ciudadanos se enfrentan contra indígenas, sí, como si establecen ciudadanos de primera y segunda categoría los mismos medios nacionales y como siempre colocan, ellos mismos crean la polarización entre comillas, los buenos y los malos, donde siempre las poblaciones marginadas resultan siendo los vándalos, resultan siendo los criminales, porque esta fue la denominación que le quisieron dar y la estigmatización que le crearon a la protesta, de que era una protesta por vándalos y no por estudiantes, obreros, gente desempleada, madres primera línea, mujeres primera línea. Ellos simplemente lo llamaban todos como vandalismo y terrorismo.
Bien.
Ah, bueno, y eso es otra cosa también, ¿no? Y era que lo que decían los medios nacionales eran que había un patrocinador terrorista detrás de todo el paro nacional y que las disidencias de la guerrilla estaban financiando, y lo cual es totalmente falso, ¿sí? El paro no recibió recursos externos ni de ninguna organización, todo lo hizo la misma gente donaba comida, donaba insumos médicos, los enfermeros iban voluntarios a atender a los heridos, los psicólogos atendían voluntariamente sin cobrar un solo centavo, paramédicos, todo el mundo se prestó voluntariamente. Aquí no hubo financiación de ningún ente, ni terrorista, ni guerrillero.
Bien, en Argentina varios grupos ligados a la derecha, sobre todo más afines a lo que tiene que ver con políticas de Álvaro Uribe, en este caso también de Iván Duque, resaltaron una fake news total, que parte de este terrorismo, entre comillas, que hacías mención o que hacían mención los medios de comunicación de Colombia, tenía que ver con el gobierno de Venezuela. Imagínate las cosas que se dijeron en nuestro territorio.
Sí, absurdo. Sí, no, es totalmente absurdo y el nivel de cinismo al que llegan porque ya también están como que se sienten de cierta forma sin herramientas, porque ya el discurso del castrochavismo se cayó, el discurso de Maduro se cayó, entonces no tenían nada más que decir, porque antes toda la culpa era de las FARC, pero como ya las FARC están desmovilizadas, ya no saben a quién más culpar y su nivel de cinismo y de descaro de querer tapar las cosas realmente catastróficas que hace el Estado, se inventan cualquier cosa como Venezuela.
Bien, contanos un poco cuáles son las políticas más implementadas durante las últimas gestiones, porque hay que resaltar, la derecha y los partidos conservadores son bastante fuertes en Colombia, no lo vamos a negar en ese caso, por eso permanecen en el poder, pero sobre todo estas políticas ligadas a decisiones por parte de Iván Duque, por parte de Álvaro Uribe, que de alguna forma llevaron adelante estas consecuencias que estamos viendo. Si nos podrías dar un contexto de lo que pasó durante los últimos 10 años en Colombia.
Pero ¿vos te referís que hayan beneficiado a Colombia o en
No, no,
general?
no, no, en general, por eso se llegó al estallido social al que se llegó, digamos, en este caso.
Bueno, pues se han hecho cantidad de reformas a la Constitución, a una cantidad de artículos que tienen que ver con las reformas pensionales, laborales sobre todo. Álvaro Uribe quitó las horas extras, quitó los pagos dominicales de festivos, también las reformas a la educación y a la salud, quitaron muchísimos programas de salud pública, siempre ha sido una guerra constante porque quieren privatizar toda la educación. Sí, de por sí acá en Colombia la educación pública es bastante, no sé cómo llamarlo, tiene muy poca cobertura porque no hay universidades públicas, los cupos son muy poquitos, son como 35 cupos o 40 para cada programa donde se inscriben 500 personas y solamente hay 35 cupos. Esa es la realidad de la educación pública en Colombia. Entonces se quedan más de 400 personas esperando un cupo, y cada vez reducen más el presupuesto a la educación. Y lo que hizo también el gobierno de Álvaro Uribe fue aumentar el presupuesto al ejército nacional y a la compra de armamentos. También con lo de las cuestiones pensionales aumentó la edad, cada 4 años aumentaban 2 o 3 años para la edad de jubilación. Bueno, en este momento no. Bueno, la cuestión también de los servicios públicos, aumentó el IVA, a todos le pusieron IVA, empezaron con el 4 por mil, con el 16%, ya vamos en el 19% de IVA y querían aumentar a través de la reforma tributaria, poner más IVA a los huevos, a la leche, a los productos básicos de la canasta familiar. Las
Bien.
reformas tributarias han sido, no, estruendosas.
Sí. Políticas de derecha aplicadas en absolutamente todos los sectores. Me estás diciendo, en este caso, que recortaron varios derechos laborales. Me estás diciendo que se aumentó el presupuesto, lo que tiene que ver con el ámbito militar. Me estás diciendo este gran flagelo y problemática que hay en el ámbito de la educación. Y sobre todo, ni hablar con lo que tiene que ver con esta pregunta que te voy a hacer, con esta crisis sanitaria en el contexto de la pandemia del coronavirus, donde se vio, no únicamente en la región sudamericana, sino en todo el mundo, que las políticas de derecha buscaban priorizar más las cuestiones económicas que las sanitarias. Me imagino el gran problema que debe padecer Colombia, por todo esto que me decís.
Sí, completamente. Empezaron, eso hubo un problema inmenso porque los dineros que habían destinado a la compra de vacunas y a las ayudas sociales en el marco de la pandemia, mágicamente se perdieron. Hubo unos desfalcos grandísimos en donde ni siquiera habían documentos donde se podía comprobar la compra de vacunas, no habían facturas, no había absolutamente nada y no se sabía para dónde iban los recursos realmente. Luego la situación que se presentó también era que muchos políticos empezaron a aparecer con toda la familia vacunada y de primera en la lista. Sí, independientemente de la edad que tuvieran, se saltaban los protocolos solamente para beneficiar a quienes estaban dentro de los partidos políticos de ellos y de derecha. Entonces, son unas cosas que en serio suceden en Colombia en medio de su realismo mágico.
Bien, y en cuanto, a ver, si nos podés dar un panorama, no una cifra exacta, por supuesto, pero hay muchos casos positivos de COVID-19 y un estimado, si nos podrías dar en este caso de la campaña de vacunación, ¿cuántas personas hay vacunadas del coronavirus en Colombia?
Bueno, ¿de cuántas personas hay vacunadas? Realmente no tengo conocimiento porque desde hace 2 meses me centré totalmente en las actividades que tenían que ver con el paro nacional
Bien.
y eso también fue un fenómeno que ocurrió y fue que en las noticias y a nivel nacional el tema del coronavirus pasó a un segundo plano. Todo
Bien.
se convirtió en paro nacional. La gente se le olvidó, por decirlo de alguna manera, que el COVID está allí presente. Pero los contagios, por supuesto, siguen aumentando mucho más ahora con las manifestaciones donde obviamente hubo reuniones masivas de personas, entonces hubo más aumentos. Y recuerdo que sí, lo que se vio muy marcado fue la poca capacidad de atención hospitalaria y los pocos implementos médicos que habían para atender esa crisis sanitaria. No habían casi UCIs, no habían camillas, no habían respiradores, a los médicos todavía no les han pagado, a muchos de ellos les deben sueldo. Y eso también fue algo que sucedió y era que los médicos estaban trabajando sin ningún pago, médicos y enfermeras. Y los hospitales no daban abasto. Y eso también tiene que ver justamente con la reducción que les estaba comentando de que desde el gobierno de Álvaro Uribe empezaron a disminuir todo lo que tiene que ver con salud pública. Entonces los hospitales en mal estado, con las paredes a punto de caerse, sin camillas y sin implementos, y con personal reducido y personal sin pago.
Muchísimos problemas, no únicamente que se ven,
Y
por supuesto, con este paro nacional que haces mención que lleva varios meses, que sobre todo es una gran consecuencia del estallido social que hay por estas políticas de derecha, sino que también que se aplica en diversos sectores, como muy bien resaltabas.
sí, y también otra cuestión que hay que resaltar de este gobierno y es que el problema es tan estructural que aquí la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, todas pertenecen y están compradas por el partido de gobierno y todas están como dentro de ese mismo entramado de corrupción y eso es algo que no deja avanzar realmente a Colombia porque las investigaciones se desaparecen o no existen porque el fiscal general es amigo de Duque, de Uribe y todos ellos hacen parte como de la misma del mismo grupo. La Defensoría del Pueblo es exactamente igual, la Procuraduría. Entonces, el problema realmente es bastante delicado también y por eso justamente la cuestión de las amenazas, de las denuncias es tan delicado en Colombia, porque no hay un ente protector ni un ente en el cual los ciudadanos puedan ir a hacer denuncias y que sean efectivas, porque lo que sucede es todo lo contrario. Quien denuncia se expone a contar y se expone con sus datos a que el día de mañana lo judicialicen. Y eso es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, con las primeras líneas de las distintas ciudades. Y es que a los chicos los están apresando y los están judicializando. A los que no desaparecen, los judicializan porque no hay en dónde hacer una denuncia. Y a los grupos de derechos humanos que se encargaban, como era el único salvavidas protector de los manifestantes, los tildan de comunistas y de terroristas. De hecho, aquí en Cali pasó algo absurdo y fue que hubo en una protesta, unos ciudadanos se fueron en contra a golpear a los derechos humanos, a decirles que eran unos comunistas guerrilleros. Entonces, aquí no quieren a los de derechos humanos porque son tan absurdos de pensar de que ellos son como están en contra del Estado.